Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 20. Segunda de Corintios 1:20 dice así: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Una promesa es una declaración formal que alguien hace y por la cual se compromete a cumplir algo. En nuestra vida cotidiana hacemos promesas y hay muchas clases de promesas. Están, por ejemplo, las promesas comerciales, ya sabéis, promesas de la publicidad, que entonces para que te apuntes o para que te compres el producto, entonces te hacen una serie de promesas, ¿no?, que acompañan a la oferta. Están también las promesas electorales. Cuando hay campañas, cuanto a las elecciones, pues normalmente los partidos políticos realizan una serie de promesas, entonces, para captar a los votantes. Están las promesas nupciales, esas que hacemos en el momento en el que contraemos matrimonio. Muchas clases de promesas. El valor de las promesas depende del carácter de la persona que hace las promesas. Es por esto por lo que las promesas humanas tienen un valor relativo, porque como los seres humanos somos fluctuantes y somos cambiantes, pues por eso nuestras promesas también son del mismo modo que es nuestro carácter. Es por esto que las promesas comerciales, como están movidas por un interés, pues entonces dejan de ser esas promesas reales que se nos habían hecho en el momento antes de firmar el contrato, y luego muchas de esas promesas ya desaparecen. Es por eso por lo que las promesas electorales que se hacen durante la campaña a veces luego no se llegan a cumplir. Bien porque una cosa es estar en la oposición y prometer cosas y otra es estar en el gobierno y llevarlas a cabo. A veces lo que se pensaba que se podía hacer resulta que no es tan fácil de poder hacer. También a veces las promesas nupciales no se cumplen, aunque puede haber voluntad y puede haber buenos sentimientos y buenos deseos por ambas partes, por ambos cónyuges. Sin embargo, debido a la fragilidad humana, a la flaqueza humana, a veces esas promesas nupciales se rompen. Así que las promesas humanas son relativas. Pero aquí en este pasaje que está en esta carta de Corintios, se habla de otro tipo de promesas. Se dice que son las promesas de Dios. Y como aquí estamos ya no en un terreno humano, sino que estamos en una procedencia que es de lo alto, son promesas de Dios, y Dios es la verdad, y Dios es fiel, y Dios es constante, y Dios es inmutable, es por lo que esas promesas que Él hace no son relativas ni fluctuantes como son las promesas humanas, sino que son promesas como Él es. Él es verdadero, entonces Él es fiel, Él es inmutable, y por lo tanto esas promesas son firmes, son sólidas y son seguras. Todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas promesas? Hay muchísimas promesas en la Biblia y sería muy largo enumerarlas, por supuesto, pero yo creo que se pueden englobar en tres categorías. Hay tres grandes promesas que Dios hizo en el tiempo, en la historia, y que engloban a todas las demás. La primera de esas promesas aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15. Y es nada más producirse la caída, nada más producirse la entrada del pecado en el mundo. Aquí tenemos esta palabra que Dios da, Génesis 3:15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa que Dios está haciendo aquí es hacia el género humano y tiene que ver con el triunfo, con la victoria que un representante del género humano, un descendiente de la mujer, va a alcanzar sobre el enemigo del género humano. Ese enemigo que está aquí personificado en la serpiente ha traído la ruina, ha traído la perdición a toda la humanidad, que está aquí representada en su cabeza, que es Adán y Eva. Eso es lo que ha producido el enemigo del género humano. Pero la promesa que aquí Dios está dando es que hay un representante de la humanidad, entonces, que lo que va a hacer es aplastar la cabeza de la serpiente. En otras palabras, derrotar a ese enemigo y, por lo tanto, traer la victoria al género humano. Es interesante que esta primera promesa que hay en la Biblia se produce nada más producirse la caída, nada más aparecer el pecado. Ahí está entonces esta primera gran promesa. Un descendiente de la mujer va a traer la victoria sobre el enemigo. La segunda gran promesa que podemos ver en la Biblia la tenemos en este mismo libro del Génesis, en el capítulo 22 y versículo 18. Y dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esta promesa es la que Dios le está haciendo aquí a Abraham. Y la promesa consiste en que un descendiente de Abraham va a traer la bendición al género humano. La bendición es lo contrario de la maldición. Y la maldición es precisamente lo que trajo el enemigo del género humano al tentar y al introducir el pecado en el mundo. La transgresión de la ley de Dios, la paga del pecado, tiene como consecuencia la maldición. Eso va aparejado, esto es lo que acarrea el pecado. Pero aquí se está hablando, se está prometiendo a Abraham de que alguien, uno de su descendencia, va a traer la bendición a ese género humano. Si va a traer la bendición, significa que la maldición va a ser removida, va a ser quitada de en medio. Y es interesante que esta palabra se está produciendo aquí justo cuando Abraham ha ido al monte Moria para sacrificar a Isaac. Y allí ha habido un cordero que ha sido presentado por Dios para que le dé muerte en lugar de a su hijo. De tal manera que hay aquí una ilustración de cómo va a venir esa bendición para nosotros, que es a través de la muerte de ese cordero sustitutorio que muere en lugar de nosotros. Así que la segunda gran promesa tiene que ver con un descendiente de Abraham, entonces, que trae esa bendición. La primera es el triunfo, la promesa del triunfo sobre el enemigo. La segunda es la promesa de la bendición que quita la maldición. Y la tercera gran promesa que Dios hace la tenemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 12 y 13. Y está dicha a David y dice lo siguiente: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí lo que se está prometiendo a David es que hay un descendiente suyo que va a tener un reino. pero no un reino cualquiera, no un reino como los que vemos en este mundo, no un gobierno como los de aquí abajo. Todos somos conscientes de cómo está el mundo funcionando actualmente, ¿verdad? La inestabilidad que hay, la perturbación en las naciones, no se sabe muy bien lo que puede pasar mañana, cualquier cosa puede ocurrir en cualquier parte del mundo, y las naciones, los gobiernos, los reinos fluctúan y muchos se colapsan y se vienen abajo, terminan desapareciendo, gobernantes que ayer estaban brillando, hoy pasan y mañana han desaparecido totalmente. Pero aquí se está haciendo, Dios está aquí haciendo una promesa a David de que un descendiente suyo va a establecer, va a fundar un reino que no es como los de este mundo, sino que es un reino sólido y estable. Como dice ahí, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Tres grandes promesas, las tres grandes promesas que Dios ha hecho. Triunfo sobre el enemigo, bendición que remueve la maldición y un reino que establece una convivencia, una sociedad humana perfecta porque está regida por un rey que es perfecto. Estas tres promesas tienen varias características. Una de ellas es que la iniciativa en las tres viene de Dios. Es decir, Dios hace esas promesas porque Él quiere. No porque haya una obligación, no porque tenga una obligación externa que alguien le imponga para realizarlas, sino que las está realizando, las está declarando simplemente porque Él quiere que así sea. Si es porque Él quiere, significa que es por su gracia. No es por algo que haya algún merecimiento que pueda haber en nosotros, sino es exclusivamente, solamente por su gracia. Por lo tanto, esas tres promesas son totalmente inmerecidas. Y luego, si son inmerecidas y es por su gracia, significa también que son incondicionales. Dios se basta y se sobra a sí mismo para que se cumpla. No hace falta, no necesita la cooperación o la colaboración de alguien para llevar a cabo esas promesas. Él solo entonces las va a cumplir. Esas tres promesas cubren todas nuestras necesidades. Necesitábamos triunfo sobre nuestro enemigo mortal, y eso es precisamente lo que Él nos ha provisto por medio de nuestro representante. Necesitábamos bendición que quitara la culpa de nuestras vidas, que atraía la maldición y la condenación, y necesitábamos también un reino, una esfera de convivencia donde podamos experimentar y disfrutar de la justicia y de la paz. Todas las promesas de Dios, dice ahí el apóstol Pablo, en esa carta de 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Él. Y aquí es donde llegamos al punto de que ese descendiente de la mujer, ese descendiente de Abraham y ese descendiente de David es una misma persona. En él, ese descendiente es Jesucristo. En él confluyen, en él se realizan, se ejecutan esas promesas. En Jesucristo. De tal manera que en Jesucristo es por medio de quien tenemos victoria sobre nuestro enemigo. Y Jesucristo es el que nos otorga también la bendición, y Jesucristo es aquel que ha establecido, que ha fundado ese reino de Dios. Eso significa que fuera de Jesucristo, aparte de Él, no podemos encontrar ninguna de estas cosas. es en vano buscarlas, es en vano ir a cualquier otro personaje o ir a cualquier institución tratando de que nos proporcionen estas tres promesas. Es en Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo. Así que es vital de que no andemos dando palos de ciego, de que no estemos haciendo, yendo de acá para allá, buscando aquí y en otra parte todas esas cosas, porque solamente están depositadas, están contenidas en Jesucristo. Dios es el autor de esas promesas y Jesucristo es el ejecutor de esas promesas. Autor y ejecutor. Si hay autor pero no hay ejecutor, esas promesas se quedan solamente en teoría. Si hubiera ejecutor sin que hubiera autor, no habría promesas que se cumplieran porque no estarían definidas. Pero las promesas que Dios ha definido, de las cuales Él es el autor, Jesucristo las ha ejecutado. De tal manera que en Dios y en Cristo entonces tenemos la autoría y la ejecución de esas promesas. El apóstol Pablo añade aquí algo muy importante. Todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Jesucristo, sí, y en Él, amén. Hemos dicho al principio que las promesas humanas son probabilidades, son posibilidades. Se dicen, se pronuncian, fácilmente se hacen. No cuesta mucho trabajo hacer promesas, ¿verdad? Después de todo, son solo palabras. Y si son promesas buenas, te vas a ganar, en principio, la simpatía y la adhesión de mucha gente. Pero claro, una cosa es decir promesas y otra cosa es cumplirlas. Pues bien, aquí lo que se está diciendo es que todas las promesas de Dios son en Jesucristo, sí. Sí es que no solamente no es una negación, es decir, de que Dios cambia, de que Dios en un momento dado está diciendo sí a una cosa y luego 24 horas más tarde, por alguna alteración que ha sufrido en sus emociones o en su carácter, o por algún cambio en las circunstancias que ha observado, retira el sí y lo cambia en no. No solamente no es eso, sino que este sí es mucho más todavía que un posiblemente, o un probablemente, o un quizá, o un tal vez, o un a lo mejor. No hay tal lenguaje en Dios. En cuanto a sus promesas, todas esas promesas son sí. Es decir, hay aquí una afirmación rotunda, una afirmación plena entonces de que esas promesas son ciertas y son verdaderas. Qué descanso, qué consuelo es poder apoyarnos, es poder confiar entonces en estas palabras, en estas promesas que Él ha dado, sabiendo que no van a fallar. Sabiendo que incluso aunque nosotros fallamos y lo vamos a hacer, sin embargo, Dios va a seguir diciendo sí a esas promesas que Él ha pronunciado, que Él ha efectuado. Sí, es la afirmación de Dios, dándole solidez a esas promesas. Pero todavía va más allá. Esas promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y son también amén. Amén es la palabra hebrea que se ha traducido tal cual a todas las demás lenguas del mundo. El problema es que muchas veces se ha traducido mal. Así pasa, por ejemplo, en nuestra lengua española. La traducción popular o el significado popular que se ha hecho de amén es que significa así sea. Pero así sea es solamente expresa un deseo nada más. Así sea. Es muy parecido a ojalá. Así sea, ojalá fuera así. Así sea. Pero puede ser que no sea. Es una expresión de deseo más que nada. Pero en realidad la traducción de amén no es así sea, sino así es. Es decir, hay una ratificación, una corroboración absoluta y total de aquello que se ha prometido, de aquello que se ha dicho. No es simplemente un deseo que se lanza al aire, bueno, y a ver si se dan las condiciones y las posibilidades y entonces se cumple. Pero este amén, que significa así es, significa que estamos entonces ante algo que es sólido y que es fijo, que hay un cumplimiento garantizado de aquello que se ha prometido. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Se cumple, se cumplirá la promesa del triunfo nuestro sobre nuestro enemigo. Se cumplirá la promesa de recibir la bendición y de que sea retirada la maldición que pesa sobre nosotros por nuestros pecados. Se cumplirá la promesa del establecimiento de ese reino de justicia y de paz en toda su plenitud. La respuesta es sí y amén, porque es algo que Dios ha prometido y por lo tanto no cabe ninguna duda de que efectivamente así será. Pero el versículo añade algo más. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. ¿Por medio de nosotros? ¿Por medio de quién? Y entonces tenemos que darnos cuenta de que el apóstol Pablo está hablando de sí mismo y también de Timoteo, que son los escritores de esta carta. Fíjate en este capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya. Así que Pablo y Timoteo están dirigiendo esta carta a esta iglesia. De tal modo que cuando luego en el versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, Pablo se está refiriendo a él mismo y también a Timoteo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, para que esas promesas de Dios puedan ser divulgadas, para que esas promesas de Dios puedan ser conocidas y por lo tanto recibidas por los oyentes, hacen falta predicadores que los anuncien, que las anuncien. Hacen falta aquellos heraldos que van a proclamar y anunciar esas preciosas promesas a los demás. Si no hay predicadores, si no hay heraldos que las anuncien, nadie va a enterarse de ellas. Es por esto, entonces, por lo que es tan importante la importancia de la existencia del predicador y de la predicación. Es lo que dice aquí en la carta anterior, en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que el método que Dios ha escogido para que la gente pueda salvarse, es decir, para que la gente pueda recibir esas preciosas promesas que él ha hecho, es precisamente la predicación. Y para que la predicación se efectúe, hace falta que alguien la predique. Hace falta la figura del predicador. Es por esto por lo que el apóstol Pablo dice que esas promesas de Dios que son en el sí y en el amén son por medio de nosotros, por medio de los predicadores. Una predicación, por supuesto, como dice aquí, que es locura. Es locura porque el contenido, el tema de la predicación es un salvador débil y condenado que salva a los que están necesitados de salvación. ¿Cómo puede ser que un salvador débil pueda salvar a otros? Si es débil, no puede salvar. Y si es un salvador que ha sido condenado, ¿cómo va a salvar a otros? Pero esa debilidad de ese salvador es más fuerte que la fuerza de los hombres, y esa condenación por la cual él ha sido condenado es más justa que la justicia de los hombres. De tal manera que cuando se está predicando el Evangelio, cuando se está predicando a Cristo crucificado, se está extendiendo esta promesa de salvación de Dios a todos aquellos que están escuchando. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, de los predicadores, para la gloria de Dios. La gloria de Dios que se manifestó en la creación, Dios manifestó su gloria en la creación, ¿verdad? Claro, allí Él desplegó su poder, Él desplegó su sabiduría, Él desplegó todas esas facultades necesarias para que de la nada producir todo el universo. El universo, la creación, habla de su gloria, proclama su gloria. Esa gloria también se manifiesta en la preservación del mundo, de la creación. Dios no solamente lo creó, sino que también lo preserva, lo guarda y lo cuida, a pesar de estar en un estado caído, a pesar de estar en un estado de rebelión interna contra Él. Sin embargo, Dios, en su misericordia, lo sostiene, lo cuida y dirige todas las cosas. Así que Dios se glorifica en esas obras de la creación y de la preservación. Pero ¿sabes una cosa? Donde más se glorifica Dios, más aún que en la creación del mundo, es en la obra de salvación. Ahí es donde Dios ha manifestado su gloria en una intensidad, en una profundidad mayor que en ninguna de las otras obras anteriores que Él ha hecho. Porque ahí se aprecia su sabiduría, ahí se aprecia su santidad, ahí se aprecia su gracia, ahí se aprecia su poder en una manera como nunca antes se había hecho. Porque aquí está rescatando, aquí está salvando a aquellos que habían quedado perdidos y condenados por su propia culpa y trayéndolos a un estado de limpieza y de santificación, de regeneración y de glorificación. Verdaderamente, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios, la salvación de todos aquellos que se salvan es un canto, es una demostración precisamente de esa gloria de Dios. Pero aquí queda algo todavía pendiente, aquí resta todavía algo que está en el aire, porque cualquier promesa necesita ser creída. Cualquier promesa, para que sea efectuada en la persona, necesita ser creída. Este es el problema de las promesas engañosas, que cuando las creemos quedamos decepcionados y nos sentimos traicionados. Pero como aquí estamos hablando de aquel que no puede engañarnos ni puede engañarse, de aquel que es verdadero y fiel e inmutable, entonces resulta que sus promesas pueden ciertamente ser creídas con total confianza. Y aquí es donde está la pregunta que yo te dirijo en esta mañana. Dios ha prometido todas esas cosas, pero para que tú puedas ser partícipe de ellas, para que tú puedas tener triunfo sobre el enemigo, para que tú puedas recibir la bendición que Dios ha prometido, para que tú puedas formar parte de ese reino, tú tienes que creerlas. Tú tienes que poner confianza en las promesas que Él ha dado. Yo no puedo hacerlo por ti. Tu padre o tu hijo o tu hermano no puede hacerlo por ti en tu lugar, sino que tú personalmente tienes que creer en ellas. Se trata de un acto individual e intransferible. La creencia, la confianza en aquello que Dios ha prometido. En el lenguaje humano, promesa es posibilidad, como mucho, que luego puede ser o puede no ser. Pero en principio promesa es solamente eso, una posibilidad. Pero en el lenguaje de Dios, promesa es seguridad. Y es certeza, es certidumbre total y absoluta. ¿Qué diferencia, qué abismo de diferencia hay entre las promesas de los hombres, las promesas humanas y las promesas de Dios? Si ignoras las promesas de los hombres, si niegas las promesas de los hombres, puede ser que no pierdas mucho, o que pierdas algo, o puede ser que ganes cuando esas promesas son falsas o engañosas. Pero si ignoras o niegas las promesas de Dios, entonces te estás echando la soga al cuello y tú mismo, tú solito, estás cometiendo suicidio. Es por esto, por lo que es tan importante, tan vital, que en esta mañana tú vengas a Dios y vengas a Jesucristo, vengas al autor de esas promesas, vengas al ejecutor de esas promesas, para poder ser partícipe de las mismas, para poder recibirlas en toda su intensidad. Recuerda, son tres: triunfo sobre el enemigo, bendición que quita la maldición, reino en una sociedad que es perfecta. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante de Dios, vamos a acercarnos hasta su presencia. Abre tu corazón, abre tu vida y deja que Él deposite ahí esas preciosas promesas. Te damos gracias, Padre amado, porque, como dice en tu palabra, tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Tú, Señor, eres fiel y verdadero, y tu palabra es verdad. Y antes pasan el cielo y la tierra que una sola de esas palabras, que una sola de esas promesas deje de cumplirse. Y por eso te damos muchas gracias por poder descansar en ellas, por poder estar confiados en las mismas, Señor, sabiendo que son más firmes que todas las cosas que podamos aquí ver y tocar. Yo te pido, Señor, por aquellos que todavía no han depositado su confianza en ti, para que puedan hacerlo, Señor, en este momento, para que puedan abrir sus corazones y sus vidas y recibir de ti este precioso regalo. En el nombre de Jesús. Amén.